Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. El sur de Madrid, al poder. Hoy ha conseguido un equipo del sur de Madrid, el Leganés, ganar al líder, al Atlético de Madrid, y otro equipo del sur de Madrid empatar con el todopoderoso Barcelona. Acaba de terminar el Getafe 1, Arambarri, Barcelona 1, Koundé, y como digo, ha perdido el líder, el Atlético de Madrid, el Leganés 1-0. El Madrid juega mañana 4:15 en el Bernabéu contra Las Palmas. Ahora mismo la clasificación está así: Atlético de Madrid 44, Real Madrid 43, Barcelona 39. Si mañana ganara el Real Madrid, sería líder, con 2 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y 7 sobre el Barcelona. Si gana el Athletic de Bilbao en Vigo, iguala a puntos al Barcelona. Esta temporada está loca, no hay ningún equipo redondo y pasan cosas en todas las competiciones. Como digo, marcó Koundé a los 9 minutos, empató luego Arambarri en el 34. El Getafe ha conseguido atascar de nuevo al Barcelona y ha igualado el partido. El Barça lleva 6 puntos de 24, 6 de 24 en la Liga. Y estamos hablando de las últimas 8 jornadas y me ha dicho Pedro que si mañana que sería colista en las 8 jornadas.
Sí, si mañana gana Osasuna su partido, compartiría el Barcelona en la última posición en estas 8 últimas jornadas con el Betis y es posible con el Valencia si pierde. Pero es muy posible que el Barcelona, dependiendo de los resultados de mañana,
o sea,
en las 8 últimas jornadas...
Estaría en descenso.
Sí, sí.
En 8 jornadas estaría en descenso.
Estaría como el Betis.
Como el Betis.
Con 6 puntos.
Y viene de ganar la Supercopa, como digo, está
no, y
muy
viene
loco.
De conseguir 33 puntos en las 12 primeras jornadas.
Sí, sí, claro que
es todo al revés.
Que, sí, sí, que es que se ha caído en la Liga de una manera increíble viendo lo que ha pasado, por ejemplo, en la Supercopa. El Getafe, los últimos 5 partidos que ha jugado en casa contra el Barça, ha conseguido igualarle no solo en el juego, sino en el marcador e incluso ganarle. Una victoria y 4 empates. O sea, que el Getafe se le atasca definitivamente al Barcelona. Ha caído el líder en Leganés, Leganés 1, Atlético de Madrid 0, con un gol de Nastasic en un córner. Ha sido una jugada pues muy parecida a la que el Leganés consiguió en Barcelona para que le diera la victoria con el gol de Sergio. Así que ojo a la estrategia del Leganés, mereció más el Atlético, sobre todo en la primera parte. Griezmann tiró fuera un penalti en el minuto 90, un penalti muy discutido. El Atlético se para en 15 victorias consecutivas, que es una marca extraordinaria. Y como digo, es líder con solo un punto de ventaja sobre el Real Madrid. El Lega tiene 22 puntos, 3 por encima del descenso. Hay lío en el Betis, Betis 1 a la vez 3, con cánticos en la grada contra los directivos y los jugadores. 3 goles de Quique García, 1 de penalti, el tercero con un gran cabezazo, ha hecho un hat-trick perfecto, pierna izquierda, derecha, cabeza. El gol del Betis lo ha hecho Jesús Rodríguez, un chaval. Con 1-1 el Betis se quedó con 10 por expulsión de Perrot. Más de 90 jornadas después, el Sevilla está por delante del Betis con un punto más y el Deportivo Alavés está fuera del descenso, un punto por encima. Esta mañana en Girona, Girona 1, Sevilla 2, marcó Arnau primero para el Girona y le dieron la vuelta al partido Saúl y Luque Bacchio. A los 3 minutos falló un penalti Isaac Romero cuando el partido estaba 0-0. El Girona es octavo, 28 puntos, el Sevilla es noveno, tiene 26. Mañana a las 2, Celta, Atleti y Bilbao. Como digo, si gana el Atleti, iguala en puntos al Barcelona. A las 4:15 es el Real Madrid-Las Palmas. Si gana, es líder el Real Madrid. A las 6:30, Osasuna-Rayo. A las 9, Valencia-Real Sociedad. Ayer, Español 2, Valladolid 1. ¿Cómo está el descenso? Y el lunes, Villarreal-Mallorca. En segunda, acaba de terminar el Levante 3, Granada 1. Vaya partido. Además, Sporting de Gijón 1, Elche 1. Eibar 1, Albacete 1. Y Eldense 1, Cádiz 4. Este partido ha terminado con el entrenador del Eldense destituido, Dani Ponz. Mañana de los de arriba hay un Racing de Santander, Racing de Ferrol y el líder, el Almería, juega en casa contra el Huesca, que está a las puertas de la promoción. Ayer Cartagena 0, Oviedo 1, el lunes hay un Mirandés, Málaga. Es primero el Almería, 42 puntos, segundo el Elche, 40, y promocionarían Levante 39, Oviedo 39, Racing de Santander 39, Mirandés 38. ¿Cómo está la segunda división? Podemos escuchar a quién en la televisión. a Flick. Vamos a escucharle, a ver si lo traduce.
Hoy no hemos estado acertados de cara a portería, pero bueno, tenemos que seguir. ¿Qué es lo que ha faltado hoy para el equipo? Que, como comentabas, que habéis tenido oportunidades, pero no habéis conseguido marcar. Bueno, creo que hemos tenido muchas oportunidades, no hemos conseguido marcar, especialmente en la primera parte. Y después también en cuanto a la velocidad, a cómo hemos pasado, cómo nos hemos pasado el balón, creo que al final es algo que tenemos que aceptar. Frenkie ha protestado esa acción de Koundé con Uche. ¿Cómo has visto esa acción? Bueno, ha habido mucha emoción en este estadio, en todas las acciones, en todos los contactos. Nunca la había vivido así. Esto es nuevo para mí. No estoy contento, pero tengo que aceptar lo que ha pasado hoy porque hemos intentado de todo y ahora ya estamos pensando en el siguiente partido del martes. El cambio de Casado ha sido por una decisión técnica, por un problema físico. Bueno, queríamos cambiar algo y simplemente le hemos cambiado a él. Ya la última, el aspecto positivo, el pase de Pedri en el gol de Koundé. Sí, desde luego, ha sido un pase muy bueno. Esa es una de las virtudes que
esto
tiene.
Esto es lo que ha dicho Flick ahora mismo en la televisión. Luego sabremos lo que dice en la rueda de prensa Hansi Flick, que hoy ha visto cómo su equipo empataba en Getafe. Hoy hay una jornada espectacular de madrugada en tenis. Si no tienen sueño y tienen la posibilidad de verlo, en Australia, a las 3 Badosa contra Danilovic. Cuando acabe, Davidovic va a jugar contra Tommy Paul. Y a eso de las 5:30, Carlos Alcaraz contra Draper. Una jornada extraordinaria. Son los tres que nos quedan. Allí está Ángel García para contarlo. Mundial de balonmano, España 39, Japón 20. Segunda victoria. El lunes Suecia. Estamos clasificados para la siguiente ronda. Allí está Malvar para contarlo. Y en waterpolo, las campeonas olímpicas han ganado 16-8 a Países Bajos. Y van a jugar la final de la Copa del Mundo contra Grecia. Todo esto lo escuchamos en el tiempo de juego y los snoots. I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Dentro del área, va a llegar dentro, gol, gol, se la llevó y fusiló, se metió la pelota dentro de la portería. ¿Qué pasó ahí?
Suelto por la derecha para acá, es Aleñá, la lleva Aleñá, Aleñá que la mete, el centro de Luis Villa, de nuevo, esférico para Aleñá, centrando, coma, para
gol.
El Getafe, primero de Tubu Iñaki Peña, el balón que llegó para el uruguayo. Minuto 34 de juego, empata el Geta. Getafe 1, Mauro Arambarri, Barça 1.
¿Cómo ha estado el día de hoy? El sur de Madrid marca la liga, el Lega le gana al Atlético de Madrid, el Getafe le empata al Barça. Vamos a Getafe, cielo de Getafe, Coliseum, Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro?
Bueno, pues el Getafe atasca otra vez al Barça.
Sí, y es que cada partido no es una fiesta. Lo estábamos comentando con todos los compañeros de la transmisión de Tiempo de Juego y ahora mismo con Javi Casquero cuando se iba, que le decía, es que es imposible. Es decir, vienes de ganar, de meter 5 goles al Real Madrid, 5 al Betis, y a Mal el mejor del mundo. Es imposible superar eso. Entonces te encuentras con detalles. Vienes a jugar a Getafe, 3-4 grados de temperatura, Bordalás, el juego del Getafe, muchísimo mérito en zona defensiva del Getafe y pasa lo que pasa. Y si encima puedes pensar, bueno, puede haber sido penalti de Uche sobre Koundé, pero no lo señala el árbitro. Bueno, pues son detalles, detalles que, por ejemplo, el propio Koundé, que no quería hablar muchísimo ante la televisión, no ha querido comentar, y que también ha sido ahora mismo, cuando escuchábamos a Hansi Flick, muy, muy caballeroso, ¿no? Cuando ha dicho lo del penalti y tal, y todo eso, dice, bueno, Ha habido mucha emoción en este partido.
Sí, mucha agresividad. Ha sido déjame nuevo, un momento nuevo solo, para Oli. Mí. Un momento a, sí. a Bordalás, que estaba hablando para los compañeros sí, de la televisión.
La compostura siempre unida, encajan goles, la disciplina sigue estando ahí, diferentes jugadores. ¿Cuál es el secreto?
Bueno, el secreto es el trabajo. La verdad es que hoy el equipo ha hecho un despliegue de todo, ¿no? De orden, de estar juntos, de intensidad, de ayudarse. Muchas veces, bueno, sí que es verdad que tenemos unos números a nivel defensivo fantásticos, pero eso no quiere decir que el equipo sea un equipo que le guste defender en bloque bajo, ¿no? Te obliga el rival, porque el Barcelona es un grandísimo equipo con unas individualidades increíbles, pero a nosotros nos gusta defender alto, defender en bloque alto. Sí que es verdad que nos está faltando a nivel ofensivo pues esa finalización, nos faltan esos jugadores de uno contra uno, de gol, el gol, sobre todo el gol, pero bueno, sacar un punto nos sabe a victoria hoy.
¿Axel?
Sí, José.
Hola, Axel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Cuéntanos un poquito el planteamiento. Cuando ha salido el 11, algunos podían pensar que era línea de 5, pero has metido a Gené en el mediocampo. Y luego arriba has apostado por Uche. Hoy ya tenías a más delanteros disponibles. Estaba Borja en el banquillo, estaba Álvaro. No sé si estaban al 100%, ¿eh? Estaba también Bertuk. Has elegido a Uche. Cuéntanos un poquito el porqué.
Sí, bueno, Borja tenía molestias y aunque se ha cambiado no podía jugar porque tenía la rodilla un poquito inflamada y lo hemos hablado antes del partido, darle descanso. Bueno, el planteamiento era, ellos acumulan muchos jugadores por dentro, es un equipo que se asocia bien. Entonces, la idea de partido era, bueno, pues meter un hombre más, en este caso Gené, porque ya ha jugado en esa posición, y que no tuvieran el balón por dentro, que no se asociaran, y bueno, creo que en parte lo hemos conseguido. Ha sido una pena ese gol en un desmarque de Koundé, que ahí no estuvimos atentos para cerrar, ¿no? Y bueno, ha llegado el 0-1, pero el equipo no se ha descompuesto en ningún momento. Hemos hecho el gol del empate y creo que han sido los mejores momentos del equipo. Luego, sí que es verdad que en el segundo tiempo hemos sufrido más, porque es un gran equipo, pero bueno, el equipo ha sido capaz de trabajar a nivel defensivo muy bien y sumar un punto que nos hacía, bueno, muchísima falta.
Bordalás, que saca petróleo de un equipo que evidentemente no es el mejor de largo de los que ha tenido el Getafe, ni siquiera Bordalás en el conjunto azulón. Voy a darme una vuelta por abajo con Elena Condis y con Gemma Santos. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Cómo se va el Barcelona?
Se van frustrados, se van resignados porque consideran que lo han intentado todo, que han tenido muchas ocasiones en la segunda parte, pero que les ha faltado la puntería. Es un poco el sentir del vestuario. El Barça que arrancó el año a velocidad de crucero, pero hoy, 28 días después, volvió a jugar en Liga y han vuelto un poco como lo dejaron, tropezando. Solo 6 puntos de los últimos 24. Estamos aquí en la sala de prensa esperando a que comparezca Hansi Flick. Ya le hemos escuchado. También ha hablado Pedri con las teles.
Ahora le vamos a escuchar.
Con derechos, y ha dicho que es muy difícil jugar aquí porque el Getafe es un equipo que se te mete en todos atrás y es muy difícil superar el entramado defensivo de los de Bordalás. Y a los números me remito, porque el Barça ha sido incapaz de ganar en el Coliseum Alfonso Pérez en los últimos 5 partidos que ha disputado.
Sí, se ha dicho que se echan atrás. Yo no estoy de acuerdo. El Getafe no echa atrás al equipo, lo que pasa es que defiende incluso muy arriba para lo que puede pensar la gente del Getafe, pero es que se atasca del Barcelona. Y Gemma Santos, el Getafe está así el descenso ahora mismo. Las Palmas 22, Leganés 22, Getafe 20, Alavés 20 y ahora en descenso Español 19, Valladolid 15 y Valencia 13. Acaba de decir Bordalás que tiene un problema Borja Mayoral. ¿Sabes el problema que tiene, Gemma?
Sí, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches. Tiene la rodilla inflamada de nuevo y hoy no ha podido jugar. De nuevo problemas en esa rodilla operada. Ya sabes que se sometió a un tratamiento de fisioterapia, de fisiopatía especial durante 6 semanas. Parecía que había ido bien porque además había jugado nada más empezar el año los 2 primeros partidos en Copa y Liga y había marcado, pero ha tenido este pequeño contratiempo. De nuevo la rodilla inflamada. Hoy no ha podido jugar y hablando de lesiones también estamos muy muy pendientes de saber el alcance de la de Mauro Arambarri en los micrófonos de Movistar tras el partido. Ha dicho que, afortunadamente, Corro, no parece nada importante. Lo tiene que ver con los doctores y esta semana verán si se puede solucionar o no. Me dicen desde el cuerpo técnico que parece que sería una lesión muscular, pero todo lo vamos a coger con pinzas hasta que le hagan pruebas. Estos son los dos contratiempos, las dos malas noticias en esta noche en la que hoy aquí en Getafe todo el mundo está celebrando este punto frente al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. La diferencia de calidad y de presupuesto es abismal entre las dos plantillas y tal y como se había puesto la jornada en los implicados en el descenso, imagínate cómo están celebrando el punto ante el Barça.
Habituales comentaristas en la noche en la que juega el Barcelona está Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Mira, va a hablar Valde, a ver si podemos escuchar lo que dice Valde, que es el que ha tenido el incidente con Ismael, jugador de la cantera del Getafe.
El balón, un punto, entiendo que te sabe a poco.
Sí, al final sabíamos al campo que veníamos, sabemos que era un campo complicado contra un rival complicado. También quería decir de parte de la afición que hoy he recibido varios insultos racistas y creo que es algo que debería decir aquí, creo que es algo que no debería de seguir pasando. Y bueno, ya está, olvidar eso, enfocados en el siguiente partido, que tenemos un buen partido el martes de Champions y ir a por ello.
Hablabas ahora de esos insultos racistas que desde luego hay que erradicar en el fútbol y este es un buen altavoz también para que los denunciemos y que seáis escuchados. No, no sé cómo han sido, en qué partes y en qué momento del partido.
No, ya la primera parte fue, pero ya cuando acabó la primera parte le dije al árbitro y activó el protocolo.
Sí.
Y ya la segunda parte, bueno, no sé cómo funciona realmente bien, pero por ya está, intentar olvidar eso y ya está.
Haciendo un poco, aunque ahora es difícil hablar de fútbol después de esto, ¿no? Que es un tema tan, tan sensible, pero me gustaría que me dijeses qué crees que el equipo podría haber hecho hoy mejor, porque es que parecía que escuchando a Hansi decías que al final el equipo no ha jugado mal.
No, creo que nos está pasando mucho esta temporada, muchos partidos no estamos jugando bien, pero al final hay que ganar, si no ganas, por más que juegues bien, no sirve de nada, pero bueno. Creo que esta línea a seguir, tenemos muchas ocasiones, creo que hay que finalizarlas antes, porque al final luego, si no, sufrimos y ya está.
Gracias, Alejandro.
Denuncia insultos racistas Valde al final de la primera parte y dice que el árbitro activó el protocolo contra el racismo. Bueno, pues evidentemente me parece muy bien que Valde lo diga, que lo haga público y que hay que aprender. Y si ha pasado, pues sanción para la gente que lo ha hecho. Que lo apunten ahí, que investigue la policía a ver qué ha pasado. Bueno, al margen de esto que es suficientemente grave, lo que ha denunciado Valde, os quiero escuchar, Miguel, Emilio, Dani. Hay una cosa increíble en el Barcelona. Es que lleva 6 puntos de 24 en la Liga. Acaba de decir Pedrito que estaría en descenso si hubiera empezado la Liga con estos 8 últimos partidos. Una cosa increíble en el Barcelona. Se ha caído en la Liga.
Sí, ha ido al dentista de Getafe con un flemón enorme y ha salido con el mismo flemón y un dolor de muelas considerable. Si mañana gana el Madrid y le saca tanta ventaja como en principio parece. Bueno, hoy ha pasado como le viene sucediendo en la Liga. En otras dos competiciones distintas, la Supercopa y la Copa, ante equipos aparentemente más potentes que el Getafe, ha sido capaz de convertir las ocasiones en gol y eso le ha dado vistosidad al marcador y a la victoria. Hoy ha vuelto a tener ocasiones, no en exceso, pero sí 4 o 5 ocasiones claras para marcharse en ventaja en el marcador. No las ha aprovechado y al final el Getafe ha encontrado la que ha tenido y la ha metido. Y a partir de ahí ha defendido el Getafe, ya sabemos cómo se aplica defensivamente y lo dificultoso que es para equipos de toque como el Barcelona y total, el Barça no ha encontrado lo que ha buscado y el Getafe lo ha encontrado.
Emilio.
Bueno, no sería porque no venían avisados, ¿eh? O sea que, porque llevaban 4 años sin ganar ahí, ¿eh? O sea que no sería por eso, o sea, no debe haber ninguna excusa, sino no debe haber ningún comentario respecto a lo que es el estadio, el Coliseo, el terreno de juego, Bordalás, la manera de jugar, la manera de complicarle la vida dentro de la legalidad al rival. Todo eso se sabía. No sé, yo tengo un poco la sensación de que igual estamos frente a un Barça que se pone en la Champions y en la Copa y que le va a ir más el torneo del caos que la regularidad, porque lo de las últimas 8 jornadas es increíble. Es posible que sea tal vez buena parte de la juventud, de uno de los pecados de la juventud de este equipo, ¿no? Que probablemente no se puede concentrar al máximo 2 partidos seguidos o 3 partidos seguidos, ¿no? Yo creo que eso podría ser una explicación. Pero lo cierto es que una de las mayores virtudes del Barcelona, que es crear multitud de ocasiones y en un porcentaje muy elevado de esa multitud ser muy claras, hoy no lo han sido, ¿no? Y en este sentido yo creo que el Getafe sabía, como siempre, ¿no? Sabía lo que jugaba y le ha salido bien. Pero a mí me sorprende muchísimo. Y después también está el punto del fútbol, ¿no? Lo tremendo que es el fútbol, de que tú puedas ver un 2-5 y al cabo de muy pocos días ver un 1-1 en campo del Getafe, que no es un desprecio hacia el Getafe, de la misma manera que la victoria del Leganés tampoco lo es, pero es tremendo que dos equipos que aspiran al título puedan perder tantos puntos en dos campos tan modestos, ¿no?
Dani.
Los oyentes que escucharon el partidazo el jueves, creo que lo comentamos, que la única cosa que no me gusta de este Barça es que ha hecho 2 exhibiciones maravillosas en 2 competiciones que, para mí, es una opinión muy personal, no son prioritarias. Entonces, a ver qué pasa en la Liga, a ver si el cansancio pasa factura, no sé qué, no sabemos seguro que haya sido eso, pero es una canción que se repite. Yo le tengo pánico a las copas y a las supercopas porque son maravillosas, son muy divertidas y tal, pero luego te dejan un desgaste. El Atlético de Madrid también ha perdido hoy, un desgaste que acabas pagando. No lo quiero reducir todo a eso, pero bueno, no me parece casualidad tampoco que después de estas 2 competiciones venga otro resbalón del Barça en Liga. Creo que el Getafe lo ha hecho muy bien, ha hecho muy bien su trabajo, y creo que el Barça lo ha hecho muy bien, sobre todo la primera media hora, ha tenido muchas ocasiones, pero no ha estado acertado. Hay algún cambio que yo no he entendido, quitar a Casado, se lo han preguntado a Flick y ha dicho que, bueno, simplemente quería cambiar algo y ha decidido cambiar eso. Y luego, si me permite, sí que quiero decir que de la misma forma que cuando hay gritos racistas a Vinicius estamos 15 días seguidos hablando y haciendo programas, a mí me gustaría que, no porque sea el Getafe, porque sea Valde, si pasa en Montjuic también y si pasa en cualquier otro campo, pues que durante la semana se haga el mismo ruido, porque al final es un jugador del Barça que ha activado el protocolo con el árbitro y ni nos hemos enterado. Yo me entero ahora porque lo dice
él. Sí, porque
él.
Lo ha dicho él, sí, efectivamente.
Entonces me gustaría que tuviera el mismo recorrido que cuando le pasa a otros futbolistas.
Me imagino que la Liga se va a personar.
Yo sé que he visto al árbitro como pedir que dijeran algo por los altavoces.
Por megafonía, ¿no?
Sí,
yo no me he fijado.
Pero, sí, yo lo he visto que hacía ese gesto, pero no tenía ni idea de por qué iba, no sé.
Y seguro que se ha activado en el campo y seguramente se han emitido los mensajes que manda la Liga. Me imagino que la Liga se va a personar. Por cierto, que hoy en el Sporting Elche ha habido gritos racistas contra un jugador del Elche que han quedado denunciados y que tanto el Sporting como el Elche han reflejado en sus comunicados que yo me imagino que la Liga se persona en todo eso, pero es evidente que todos somos cristianos. Por decir que todos somos del mismo padre y la misma madre, claro.
Me duele el alma decir que no tiene nada que ver con el fútbol esto. O sea, que el problema no es el fútbol, desde luego.
Sí, sí, de esto se han hecho varios análisis sociológicos y al final cada uno tiene su opinión. Oye, pero al margen de que el Getafe es un dolor de muelas, como decís, para el Barcelona y que lo reflejan los últimos 5 partidos, que no sé, Pedro, me parece que algunos con Quique Sánchez Flores,
dos,
¿no?
Dos con Quique, 2-0-0.
2-0-0 con Quique.
Luego el 1-0 en la victoria última del Getafe frente al Barça y los 2 empates.
Y el 1-0 es también de
Bordalás,
¿no?
Sí.
Bordalás, o sea, Bordalás tiene 1-0, 2-0, 2-1-0.
Tiene 1-0, 1-0-0 y 1-1. Y los otros 2-0-0 de Quique.
Que al margen de esto, es que es sorprendente que la Liga no arranque. Es que esto le ha pasado con Las Palmas, la ha pasado con el Leganés en casa, le pasó con el Atlético de Madrid. Aunque ya ha dicho Simeone que el Barça no ha merecido perder ninguno de los partidos que ha perdido. Y es probable, ¿eh?
Lo dijo, acuérdate. ¿Acuerdas que cuando estaba Dani también, creo? No sé si estaba Miguel aquel día. Que cuando ganó el Atlético de Madrid.
Sí, estaba.
Estábamos los tres y todo el mundo hicimos unos elogios. Bueno, yo al menos personalmente hice unos elogios de cómo analizó y cómo habló y cómo explicó Simeone. Acuérdate aquello de, ¿no? Sí, cuando ¿verdad? Que dijo algo así como cuando atacas tanto y atacas tan bien, a veces te desordenas. Y entonces añadió el comentario de, por cierto, el Barcelona ha merecido ganar. No dijo el bueno perder, no, ha merecido ganar muchos de los partidos que han empatado o perdido. ¿Sí?
No, hoy ha dicho claramente, y puede que sea verdad, que el Barça no ha merecido perder ninguno de los que ha perdido, pero el fútbol, y recuerdo ahora la última intervención que tuvimos con Cañizares, no sé si fue el día del Betis o el día de la Supercopa, hablamos de que el tema del Barça es una cuestión de eficacia, además de jugar bien al fútbol.
Si pierdes la eficacia,
te pueden pasar cosas como hoy. Yo creo que Rafinha ha metido en esta temporada goles bastante más evidentes, más difíciles de los que ha tenido hoy, y hoy no las ha metido.
Pero hoy ni siquiera ha sido del Atlético.
No ha sido una gran noche del hijo de Dios.
Pero me refiero a él porque
esos futbolistas son los que a veces resuelven partidos así después.
Sí, bueno, pues mira, no te ha resuelto este y te resuelve.
Ahí vas a
no,
creo,
no creo que ellos elijan los partidos que, lo que, me, lo que van me parece a elegir. Muy... Son buenos, pero tanto no creo.
Lo que me parece muy bestia, Corro, es la lista con los que ha pinchado el Barça.
Sí, sí, es que son de...
La lista con la que ha pinchado el Barça son... Tú pierdes la Liga en esos partidos y te evita,
Luego también da, después de los resultados de hoy, que ningún equipo está redondo. Ninguno de los tres está redondo, aunque hay
pues
que...
Pues más a favor, Corro, más a favor para no tener comportamientos así, porque siempre decimos que si el Madrid y el Atlético, ay, perdón, si el Madrid y el Barça flaquean o se distraen, es la Liga del Atlético. Pues fíjate, el Atlético cómo estaba y mira.
Pero viene de ganar 15 partidos seguidos. Tampoco va a ganarlos todos, no los va a ganar todos. Hoy se ha encontrado el Leganés, que la primera parte, el Atlético, ahora hablaremos de ello, el Atlético ha merecido ganar.
Le ha pasado en parte lo mismo que al Barcelona, que en los momentos determinantes no ha tenido eficacia, incluyendo que ha fallado un penalti. Por eso yo no he hecho mayor comentario sobre la jugada de Koundé, que es una jugada que en el centro del campo estaremos de acuerdo todo el mundo que pitan falta. Sí, si esa jugada es en el área, es evidentemente un penalti. Ahora, eso no significa que el Barça hubiera ganado, porque hemos visto al Atleti en el minuto 90, un grandísimo especialista como es Griezmann, fallar el lanzamiento. Pero me pasa como a Pedro, yo estas cosas no las comprendo, no sé cuál es el valor de que una jugada en el centro del campo es falta y tarjeta y en el área no es
falta. No, y sobre
falta.
Todo, Miguel, es que no entiendo muy bien el acuerdo al que llegan para no pitar ningún agarrón y el acuerdo al que llegan para pitar cualquier tipo de mano.
Sí, sí.
O sea, es que no tiene mucha relación. Han decidido que los agarrones no pitan casi ninguno, solamente si va a meter un tío un gol y la agarran y no sé qué, vale. Y luego no sé por qué, ven una mano como la de hoy en Leganés y la pita.
Pero fijaron uno muy parecido en el Bernabéu el otro día, que era penalti. Sí.
Fijaos cómo cambia Miguel.
Sí,
Emilio,
no, pues esto constante, todos los partidos, todas las jornadas.
¿Cómo cambia si te arbitra un árbitro o no? Porque la jugada, como ha resuelto González Fuertes, lo de Valde y lo de Ismael, ¿cómo lo resolvió el árbitro, que no me acuerdo quién fue, el partido de Las Palmas en Mallorca, el de Murici y Jaime Mata? O sea, depende mucho de...
Sotogrado.
Depende mucho de qué tipo de árbitro te dirija.
También es cierto que lo que ha hecho Valde es menos que lo que hizo Vinicius.
No, hombre.
Corro.
Evidentemente.
Es de las bobadas más grandes que he visto en un campo de fútbol, la simulación del jugador del Getafe, que ha estado un minuto y medio en el suelo como si lo hubiera dado un directo de izquierda.
Como hizo un poco Dimitrescu, Dimitrescu hizo un poco eso, un poco.
Sí, claro. No, bueno, pero le dio... esto no llega ni a cachete.
Miguel,
las dos cosas muy poquito.
Eso, Corro,
es que
Corro.
Lo hacen los niños, lo hace todo el mundo. Y bueno, es una...
El chico que lo ha hecho es un debutante.
Que sale es un debutante, o sea, que es un debutante en primera.
En cualquier patio de colegio, tal, en cualquier partido lo ves.
Emilio.
Y los árbitros lo admiten.
Decía Corro que eso de que depende del árbitro cambia mucho, eso yo no lo aprendí con... Yo no lo aprendí con Pedrito, lo aprendí con Manolo Lama. O sea que...
Sí, sí, es que es así, porque, es que es verdad.
Porque es tal cual. Y además, no solo con todo tipo de decisiones. Con la manera de enseñar las tarjetas, con la manera de no sacar la segunda roja, con la manera de ir al VAR o los penaltis, con la manera de de añadir tiempo, con la manera de hablar o discutir con los futbolistas, con todo, no hay nunca coincidencias en ninguno de ellos.
No pueden pitar todos igual, yo estoy de acuerdo, pero hay criterios que deben ser obvios.
Claro.
O sea, si a un tío se está desmarcando porque va a ir al remate y va uno por detrás y le agarra, sea quien sea, hay que pitar penalti como pitarías faltas dentro del campo, insisto.
Y además, por ejemplo, con la anécdota de Valdé, no el bofetón, la caricia que le hace. El árbitro tiene que ir allí y zarandear al jugador y decir, ¿pero tú qué
estás haciendo? Bueno, lo que ha hecho en esta ocasión es no creérselo, que es lo máximo que puede hacer un árbitro. Que es no creérselo.
Pero vamos.
Bueno, lo siguiente del
y luego,
Barça...
Perdona, sobre el tema de los agarrones, no solamente echemos la culpa al VAR, que es que los árbitros, hay 3 o 4 árbitros en el campo para verlos.
Sí.
Sí.
Que lo puede ver el cuarto árbitro, el
asistente,
de línea,
no sé qué. Sí. O sea que...
Sí, oye, pero Pedro, perdóname, Corro, cuando echamos la culpa al VAR, ¿vale? O yo personalmente al menos se la he hecho, porque precisamente el VAR probablemente se inventó para eso.
Sí, para que vean estas cosas.
Yo estoy seguro que no se inventó para pitar agarrones, se pitó para pitar cosas más graves.
Pero se debería utilizar para todo eso.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que tendría que utilizarse para cosas más graves.
A veces sí.
Lo que pasa es que si se utiliza para cosas nimias en muchos casos, no sé por qué no se utiliza para eso.
Oye, una pregunta.
Pedro, perdona, para que lo sepa todo el mundo. Un agarrón dentro del área no es penalti.
Bueno, es penalti, pero ahora
sí,
mismo
depende,
no.
Okay. No, depende. Es que depende cómo sea el agarrón.
Depende que te lo pite.
Claro, depende.
Nada más. Porque
a ver,
es que ahora ya nos estamos extendiendo
que
en esto.
Un agarrón que no te deja rematar un córner o un centro es penalti.
Pero es ironía lo que estaba diciendo.
Claro, hombre, claro.
Un agarrón dentro del área es penalti.
Perdona, es que yo a esta edad ya...
Bueno, depende, es que yo digo que depende del árbitro, de la situación, pues, de cómo sea el agarrón y cómo vaya el partido y cómo sea. Bueno, lo próximo del Barcelona, el Benfica-Barcelona, Barcelona-Valencia, Barcelona-Atalanta y Barcelona-Alavés. ¿Dónde veis más peligro para el Barça?
El Alavés.
Es que exacto. Iba a decir lo mismo que Pedro. No, el cuerpo te pide decir los partidos de rivales más grandes, pero es al revés. El Barça, con los rivales grandes en los partidos europeos y tal, saca buena nota.
Pero el problema es que esta pregunta tiene una respuesta idiota después de ver el 2-5 y de ver este empate a 1. Cuando digo una respuesta idiota es que puedes decir lo que te dé la gana. Porque puede salir el Barça del 2-5 y puede salir este.
No, yo es que creo
ese es el mayor problema.
En este punto, si el Barça jugara todos los partidos con equipos como el Madrid o como, yo que sé, el Bayern de Múnich, o sea, es más fiable que en partidos como este.
Sí,
mucho
sí.
más fiable. O sea, lo ha demostrado.
Bueno, yo no sé cuántos...
Perdóname,
no sé.
Corro, y eso es muy lamentable para un equipo que lo quiere ganar todo, ¿eh?
Para ganar la Liga sí, ¿eh? Para ganar la Liga es un problema.
No, yo creo que es muy, muy lamentable. Y repito, no sé si es un problema de juventud. Lo ignoro, probablemente sí. Pero, ¿me entiendes?
Yo respecto al más difícil no lo sé, pero yo siempre creo el más difícil es el próximo. Y no recuerdo bien ahora, porque la memoria no sería una de mis virtudes, si este Benfica le metió 3 o 4 al Atlético hace poco.
Sí, le metió más de 4. ¿Cuánto fue el partido de Liga de Campeones?
Yo creo que fueron 4-0 al empezar la temporada.
Sí, de manera que el Atlético, que defiende bastante mejor de lo que defiende el Barça, es posible que veamos este día un partido de muchos goles. Que igual lo gana el Barcelona, pero si lo gana el Barcelona también probablemente sea uno de estos 2-4 o no sé qué, que el Benfica es un rival de cuidado.
Sí, es un partido de muchos goles, mejor.
Bueno, para Barcelona, cuantos más goles haya en los partidos, mejor, porque significa que más abierto ha sido el partido y más oportunidades va a tener.
Bueno, lo he dicho, que en la Liga va uno de los equipos que está en descenso, el Valencia, y otro que está en peligro, que es el Alavés. Esos son los dos siguientes que tiene el Barcelona, y en casa además en la Liga, y por medio tiene el Benfica-Barcelona y el Barça-Atalanta. Oye, Gema Santos, que quería preguntarte, con esto que hemos empezado de Valdé, ¿has escuchado tú o has visto en los videomarcadores que se ha activado el protocolo?
No, Corro, no se ha podido activar el protocolo en los videomarcadores.
¿En videomarcadores no?
No, porque estaban rotos, ha habido un problema técnico y no se han podido emitir las imágenes. Sí por megafonía, aunque nosotros no las hemos escuchado por los altavoces. Hablo tan bajito porque está contestando
Está hablando por Dallas, ¿no?
Sobre lo que tiene Mauro Aramburu, lesión en los isquiotibiales.
Vale, luego nos cuentas, que voy a hacer una pausa ahora y despido a Emilio, a Miguel y a Dani. Emilio, Miguel, Dani, un abrazo a los tres, gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego. Oli, te puedes marchar también. Un abrazo, ¿eh?
Ok, gracias.
Dejo abierto. Elena, ¿tienes algo más que contar o también te despido?
Sí, ha dicho Flick.
Ah, vale, espérate. Espera un segundo, que ahora resumimos lo que ha dicho el entrenador y metemos un fragmento de lo que ha dicho Hansi Flick y escuchamos también lo que ha dicho Bordalás, pero antes, hasta ahora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada sábado por la noche Xavi Lasso. Hola, Xavi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Marc Murtra ya es nuevo presidente de Telefónica. Sustituye a José María Álvarez Payete. Un nombramiento que ha tenido reacciones políticas, como la de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.
Nada queda fuera del interés del Partido Socialista para extender el sanchismo, aunque sea a costa del prestigio de una de las compañías que es Marca España en el exterior.
Y a nivel internacional, quedan menos de 8 horas para que, en teoría, se dejen de escuchar estos estruendos en la Franja de Gaza. Y es que a las 7:30 hora española está previsto que empiece la tregua, el alto al fuego en el conflicto entre Israel y Hamás. Estamos hablando de un acuerdo en 3 etapas. La primera empieza mañana y va a durar 42 días. Y se sigue investigando la muerte de un hombre en Benetúser, Valencia, una de las localidades más afectadas por la Dana, tras el derrumbe del techo en un garaje. Al parecer, este hombre de 45 años estaba trabajando como operario y formaba parte del equipo de limpieza. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, acudió a la zona para esclarecer los hechos.
Parece que ha vencido una estructura auxiliar, que era una escalera, en la que ha fallecido un operario de una empresa que estaba trabajando en la extracción de lodos del garaje de esta finca de Benetúser. Está la Policía Judicial de la Guardia Civil investigando el hecho.
Y el otro incidente del día, también se está investigando el descuelgue de un telesilla en la estación de esquí de Astún, en Huesca, que ha dejado 10 heridos, 2 de ellos graves. El accidente se ha producido al romperse la pieza más débil y que más tensión soporta, la que sujeta la rueda al final del recorrido, lo que ha provocado un fallo en la tensión del mecanismo. Y hoy, Corrochano, te doy paso con José Luis Perales, que cumple 80 años.
¡Hombre!
Con más de 500 canciones, 55 millones de discos vendidos y más de 100 discos de oro.
¡Monquense!
Un grandísimo cantante. Tuvo que salir un día a desmentir que había muerto. Le mataron en las redes sociales hace muy poco tiempo, hace 3 o 4 años, salió a desmentir. Oye, que estoy vivo, que estoy aquí. Grandísimo, gran cantante y gran escritor de canciones, porque la mayoría de los cantantes españoles tienen canciones de Perales. Muy bien, has terminado muy bien. Xavi, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Buena informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida ha hablado Flick de los insultos racistas a Valde, también ha hablado Bordalás, tenemos que volver a Getafe y tenemos que ir al Leganés Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.